En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
A todos, bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy muy pendiente, claro que sí, de esa capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, ese último adiós a Adolfo Suárez. En los diferentes boletines horarios de esta sintonía estaréis bien informado. Nosotros vamos a recorrer un día más nuestra comunidad, la de Madrid. Lo vamos a hacer en busca de espacios que abren hoy lunes por primera vez sus puertas. Nace aquí en Madrid un lugar para guiarnos y apoyarnos a la hora de emprender.
Lo hemos encontrado en la calle Alameda, jornada de puertas abiertas para que conozcamos todos el trabajo que desarrollan en ese espacio. Por ahora hay 20 empresas que dan sus primeros pasos en el sector de la educación y el aprendizaje en el emprendimiento. Un lunes diferente en este lugar de trabajo en el que nos muestran de una manera divertida y original lo que hacen o cómo pueden darte pistas, ¿no? Uh-huh. Para sacar adelante tu idea. Han organizado talleres, conferencias, encuentros. Nos van a contar cómo organizarnos cuando no hay un jefe de por medio, cómo aprovechar las aplicaciones de los teléfonos móviles como parte de negocio y otras propuestas para expandir nuestra idea que acaba de nacer.
Además, no van a faltar los torneos. Se va a buscar al campeón de curling. Curling humano en sillas de oficina. Suponemos, por tanto, que el objeto a lanzar será precisamente el emprendedor para que ruede en su silla. Enseguida vamos a salir de dudas porque en la calle Alameda, en Impact Hub Madrid, nos están esperando para contarnos todo lo que van a dar de sí esas jornadas.
Una mañana en la que además nos vamos a fijar en las etiquetas de los productos de alimentación que compramos, los que están envasados. Uh-huh. Vamos a echar un vistazo a una guía en la que se recoge la nueva información nutricional que deberá aparecer por ley en cada uno de estos alimentos. No solo las grasas, los hidratos de carbono, los azúcares, las proteínas y la sal, sino también el tamaño de la letra y el lugar en el que lo vamos a encontrar, porque a veces nos hacen falta gafas de ver de cerca,
sí, sí,
de lejos,
uh-huh,
para vista cansada,
lupas,
gafas de aumento, lupas, para ser capaces de leer si es que encontramos esta información a la primera. Porque acabamos, la verdad, todos lo habéis comprobado, mareando al producto en cuestión hasta quedamos con esa letra pequeña.
En este lunes no se nos olvida además que un 24 de marzo de 1882 Robert Koch anuncia al mundo entero el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium. De ahí que hoy estemos celebrando el Día Mundial contra la Tuberculosis. Una patología además muy literaria que inspiró muchos relatos románticos como La Dama de las Camelias. La tuberculosis, a día de hoy, tenemos que recordar, sigue matando a muchas personas.
Y no solo en países en vías de desarrollo. Es cierto que en estos países es más fácil morir por su causa, pero la tuberculosis la tenemos también aquí, en España. De hecho, en 2012 se diagnosticaron más de 6.000 casos, y como aquí, en el resto del mundo. Y es que debemos recordar que ningún país ha conseguido erradicar la enfermedad.
Sí, controlarla, darle un tratamiento que implica la combinación de al menos 3 fármacos en un periodo no inferior a 6 meses. De ahí os podréis imaginar que no todos los países puedan hacer frente a su elevado coste. Para que os hagáis una idea, el lema de este año es atender a los 3 millones.
Y es que de los 9 millones de personas que caen enfermas por culpa de la tuberculosis, esa tercera parte, esos 3 millones de personas, no pueden recibir un tratamiento adecuado, con lo que eso conlleva para ellos y las personas que le rodean. No olvidemos que estamos ante una enfermedad que se transmite por vía respiratoria.
Muy contagiosa, por tanto. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Horitas de radio hasta las 2 de la tarde que estaremos aquí con vosotros y en el que un día más, bueno, pues contaremos con un ejemplar en nuestra biblioteca, un libro. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas, Sergio.
Que nos hace averiguar cuál es el ruido del mundo.
Sí, es una metáfora muy clara que nos va a explicar su autor, Ignacio García Baliño, que por cierto había triunfado con la anterior, Hijo de Caín, y además se ha llevado al cine, pero ha pasado un poquito sin pena ni gloria.
¿Sí?
Comentábamos antes de la entrevista hace un rato. Porque ha sido una producción aceptable que se ha llevado alguna mención y algún premio en el reciente Festival de Málaga, con José Coronado de protagonista, y apenas le ha dado bola, fíjate las cosas que tiene a veces el mundo del arte. Bueno, pues aquí nos plantea una trama que, fíjate, es qué hacer. Por ejemplo, esta que vemos en la fotografía, en la portada, esta mujer es una psicóloga, y el otro día hablábamos también de un asesino que se presentaba en el bufete, ¿os acordáis? Con Antonio Mercero. Pues esto
sí,
es parecido.
¿Verdad?
Se le presenta a tratamiento un individuo que confiesa que es un asesino también. O sea, el mismo punto de partida, muy parecido, casualidad.
¿Cómo estamos? ¿Cómo está el mundo? Que todos los asesinos se van presentando en distintas consultas de psicólogos, de abogados, pero el caso...
Empieza a haber incluso atracción entre la psicóloga y el asesino. Sí, sí, es una trama muy aguda.
Bueno, pues no os perdáis, ¿eh? El cómo continuará
en un ratito.
Este ruido del mundo os lo vamos a contar en torno a las 11 menos 10 de la mañana. Que tenemos que ir rápidamente a un punto de Madrid en el que nos están esperando, que tenemos que saber más sobre una jornada de puertas abiertas con iniciativas muy
curiosas. Arrancamos los días en Madrid y lo vamos a hacer en la calle Alameda.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Viaja esta Semana Santa con Politours. Toda una gama de interesantes destinos. Malta, Dubrovnik, Estambul, Marrakech, Sicilia y muchos más, pensados por y para ti. Entra en politours.es o solicita nuestras ofertas en tu agencia de viajes. Politours, 40 años compartiendo ilusiones.
Impact Hub Madrid. Ese es el lugar al que nos queremos acercar en el día de hoy, un nuevo centro dedicado a la innovación y al emprendizaje. Este nuevo espacio cuenta con más de 1.700 metros cuadrados, está ubicado, como decíamos, en el barrio de las Letras, en la calle Alameda, y tiene como propósito esto de crear un entorno, ¿no?, para fomentar la innovación y el aprendizaje en emprendimiento.
Se ha convertido en un verdadero ecosistema de emprendizaje, combinación de lo que sería un laboratorio de innovación, una incubadora de negocios y una oficina. Impact Hub genera así un entorno pues de trabajo, formación y creatividad. Desde que Impact Hub inició hace tan solo 5 meses ese proyecto, más de 20 empresas han ubicado sus sedes en este nuevo espacio, muchas de ellas dentro del sector de la educación, podríamos decir.
Y hoy,
¿no?,
se celebra una jornada de puertas abiertas, en realidad ya ha comenzado, podemos acercarnos hasta allí. Hub Madrid celebra además su cuarto aniversario en la capital y aprovecha su cumpleaños para inaugurar oficialmente este espacio que se suma a la nave de la calle Gobernador. Hub Madrid forma parte de esa red internacional con más de 50 sedes en todo el mundo. Está ubicado, en la calle Gobernador, en un antiguo garaje reformado del barrio de las Letras. En la nave Hub Madrid se han gestado grandes proyectos de éxito como Shane.org o bla 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 cara, así que vamos a conocer las nuevas empresas que han llegado ya a la calle Alameda.
Muy bien, además ha quedado cerquita una de la otra.
A la vuelta de la esquina.
En el barrio de las Letras, todos.
Todo. Vamos a saludar a Andrea Sánchez, que es la responsable de comunicación y una de las organizadoras. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Andrea.
5 meses ya de ese nuevo proyecto y hoy abrís las puertas para que todos los madrileños puedan conocer qué es lo que se hace, ¿no?
Sí, así es.
¿Qué habéis preparado, Andrea?
Pues a ver, una jornada bastante intensa, con una programación muy, muy diversa, para que la gente se haga un poco la idea de lo que se cuece aquí dentro, ¿no? O sea, de las colaboraciones que un entorno como este genera, ¿no? Entonces, un montón de nuestras empresas, nuestros miembros, como nosotros les llamamos, han co-creado diversos talleres. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, uno muy interesante, un encuentro con Antonella Broglia, que es una de nuestras miembros pues desde los comienzos, ¿no?, de la organizadora de TEDx Madrid. Luego a las 12 tenemos uno muy interesante sobre Holocracia, que es una organización, lo que sea, una organización sin jefes, ¿no?
Ajá. Que esto a veces es complicado, ¿no? Siempre pensamos,
es el sueño
ojalá,
de muchos, no tener
ojalá
jefe.
Y no tuviéramos un jefe, pero de repente también te encuentras con esa parte de que tenemos que tomar muchas responsabilidades, de que si no hay jefes, a ver quién de alguna manera se convierte un poco en el que tira más del carro.
Claro, y de hecho eso genera que, primero, que todos los miembros de la organización están muchísimo más implicados, pero a su vez tienen muchísimas más responsabilidades, ¿no? Y entonces ver de qué forma entre todos ellos se controlan, ¿no? Y cómo se resuelven los conflictos, las tensiones, ¿no?, que llaman ellos en la Holocracia. Y la verdad que es bastante interesante conocerlo.
Claro, para la gente que no lo conoce y que lo entienda, es una nueva forma de trabajar en la que las empresas dejan de estar solas y una forma de ejemplificarlo es ir, por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde con algunos productos que nos gusten para hacer una ensalada, porque organizan una comida que se llama Sexy Salad con un ingrediente comida. Lo que van a hacer es compartirla entre todos, ¿no?
Sí, así es. De hecho, es que la Sexy Salad es una dinámica que compartimos todos los Impact Hub del mundo. Empezó, creo que fue en el Hub de Ámsterdam, y ya lo hemos expandido, ¿no?, a todas las ciudades donde estamos. Y lo que hacemos es, todos los miércoles nos juntamos, cada persona trae un ingrediente o ponemos a veces un bote y compramos algo entre todos, y la idea es que, pues eso, que los miembros que son nuevos así conocen a los nuevos, a los que llevan aquí más tiempo, y entonces, bueno, pues esto lo hemos querido hacer hoy en nuestra jornada de puertas abiertas un poco más a lo grande, para que la gente pues nos venga a conocer y igualmente pues que comparta, ¿no?
Hay también un torneo de curling humano en sillas de oficina. ¿En qué consiste?
Esto
cuéntanos, ¿nos empuja, nosotros nos montamos en la silla y alguien nos empuja y nos lanza, o cómo es?
Pues mira, la verdad es que esto, yo también estoy bastante expectante a este torneo, ¿no? Pero sí, la idea es esa, la idea es que en equipos de tres personas, una persona que haría de lo que es la ficha, ¿no? O sea, sería el humano que se va...
Es decir,
que
el de la silla es la ficha, ¿no?, del curling.
Eso es. Y entonces los otros dos compañeros le empujan, y no sé de qué forma se simulará el tema de barrer, pero vamos, que os contaré esta tarde. Bueno, os invito a que vengáis a verlo.
Porque puede ir cualquiera. Andrea, ¿cómo va esto?
Sí, así es. La idea es que venga cualquier persona a conocernos.
Hay a las 5 de la tarde y hasta las 7 también un juego de geocaching en bicicleta. ¿Cómo se va a desarrollar?
Sí, esto es, digamos, como una gincana, parecía una gincana en bicicleta, pero con geolocalizadores. Lo han organizado tres de nuestros miembros que tienen proyectos de movilidad sostenible y de bicicleta urbana, que son Rider State, La Manada y Moveo. Y por ejemplo, Moveo, que tiene alquilan bicicletas eléctricas para la ciudad, y entonces nos han cedido unas cuantas para que la gente que venga sin bicicleta pues pueda participar. Y entonces eso, pues van a montar pruebas alrededor del barrio de las letras y luego van a terminar aquí en Impact Hub.
Bueno, pues... barrio de las letras, que recordamos que esta mañana es un centro de atención importante. Tenéis al lado el Congreso de los Diputados, lo venimos contando en la sintonía de Onda Madrid, 10:30 de la mañana. Estamos muy pendientes de ese último adiós a Adolfo Suárez que le están dando los españoles, los madrileños. Vosotros lo estáis notando, ¿verdad, Andrea?
Sí, un montón.
Claro, y de hecho estamos viendo ahora cómo mismito. Los reyes, ¿no?, llegan hasta esa zona del Congreso. Así que moverse en bicicleta es una buena opción.
Sí.
Nos la llevamos
y luego
ya participamos en ese torneo. Y ya sabemos algunas de las cosas que van a pasar a lo largo de esta mañana en la calle Alameda. Si alguien quiere participar, pues nada, la entrada es libre. Simplemente se debe acercar por allí y tiene una amplia actividad hasta las 10 de la noche, que habrá una fiesta para cerrar toda la jornada de puertas abiertas.
Claro que sí.
Sí. Sí.
Es de lo que se trata, de demostrar que se puede emprender y demostrar además que puede ser incluso algo divertido, enriquecedor. Al estar todos juntos, cada uno puede poner su granito de arena para que dos empresas distintas se unan, ¿por qué no?, en busca de un fin concreto. Andrea Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós,
hasta luego. Adiós.
Impact Hub Madrid, en la calle Alameda, número 22. Hoy todos estamos invitados.
hoy@ondamadrid.es.
Seguimos avanzando programa, 10:32 de la mañana, estáis escuchando la sintonía de Onda Madrid, el 101.3, el 106 de la FM y nosotros, los de Bien Madrid, que abrimos esa ventanita al mundo de las drogadicciones, al mundo de las adicciones. Lo hacéis, ya sabéis, lo hacemos con la ayuda de Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención, sobre todo en tratamiento de adicciones. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Belén, buenos días.
Muy buenas, Carlos.
Hoy tenemos sobre la mesa una guía, nos ha llamado la atención, es una nueva guía de alcoholismo, está basada en la evidencia científica, la presenta Socidroga Alcohol, y la verdad es que nos ha alertado, ¿no?, de algo que es verdad que se va conociendo, pero que nunca está de más recordar: el consumo excesivo de alcohol provoca más daños a las personas y a su entorno que cualquier otra droga ilegal. Y pone de manifiesto además que, según los datos existentes que tienen, el policonsumo, o sea, se consumo de dos o más sustancias, habitualmente una siempre es el alcohol, pues se convierte en la conducta más prevalente en nuestro país. El 90% de los policonsumos lleva el alcohol de por medio.
Sin duda alguna. Y si lo dice Socidroga Alcohol, va a misa.
Sí, ¿no?
Socidroga Alcohol es la sociedad científica rigurosa, observadora de la realidad y que reúne al colectivo de gente que trabaja en abusadores de alcohol y o drogas. Son profesionales de todo tipo, no excluye a nadie, ni a los médicos, ni a los psiquiatras, ni a los trabajadores sociales, ni a los psicólogos, a nadie que tenga una función. Incluye sociólogos y gente que trabaja en los mercados. Es muy poli y multiprofesional desde su fundación. Son ya 40 años de existencia en España de Socidroga Alcohol. Yo estuve en la fundación de Socidroga Alcohol. Tengo la honra de tener la medalla de oro de Socidroga Alcohol. Y dije, no sé hacer pelota, yo, honradamente.
Haceme su trabajo y hay que valorarlo.
Es cierto que soy parte y la opinión debe de filtrarse como siendo parte de ello. Pero yo no conozco en estos temas sociedad más antigua, más seria, más constante, más persistente y de mayor calidad en sus publicaciones que Socidroga Alcohol. La colección de publicaciones que ofrece a quien tenga interés por el tema, sabiendo que no son abstrusamente científicos, inextricablemente redactados en un lenguaje codificado ni encriptado. Quien quiera entender de algo tiene el acceso a los libros que publica Socidroga Alcohol, que va a tener su 34 reunión en Sevilla el día 3 de abril, presentando este libro y otro libro sobre su propia historia, la historia del tratamiento del alcoholismo y las drogas en España, en un hotel de Sevilla.
Va a serlo, desde luego que sí.
Aprovecho para decir que el día 7, el lunes siguiente de la Socidroga Alcohol, no estaré aquí, porque aprovecho el que tengo que ir a presentar los libros, un libro completamente, y que vuelvo el lunes por la mañana y no estaré aquí a las 10:30, porque como soy mayor de 70 años, aprovecho el billete de la tarjeta dorada y sale más barato.
Oye, hay que mirar por el bolsillo.
Eso es
organización. Efectivamente. Y lo de la tarjeta dorada es verdad que funciona muy bien y es muy interesante.
Pues es cierto. Socidroga Alcohol lo ha dicho muchas veces, pero yo me alegro de que de vez en cuando alguien con el sentido de la realidad y la generosidad de trabajar para una comunidad como es esta pueda tener antena y extensión. Todo lo que has dicho es rigurosamente cierto. Prácticamente el 40% de la gente que tiene consume alcohol de forma desordenada tiene patología mental. Y de los que tienen patología mental, el 32% siempre consumen alcohol. El alcohol causa daños mayor que cualquier otra droga. No solamente eso, es que causa daños muy superiores a la suma de todos los daños que todas las drogas ilegales pueden causar. Porque las drogas ilegales afectan como máximo, incluyendo la marihuana, que hasta Obama ya piensa que las cosas tienen que cambiar, afortunadamente, entre paréntesis. Pues si sumas todos los problemas de cocaínas, de shabu, de metanfetaminas, de MDMA, el éxtasis, todo, pues por lo menos el daño social que causan los países donde hay venta libre de alcohol, le hace España, sigue siendo unos 280 veces mayor el coste social y sanitario del consumo de alcohol.
Es que además, en nuestro país, en España, según los datos de la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea, estaríamos en una posición ligeramente superior a la media europea en cuanto a consumo de alcohol por año y por persona. Estamos en los 13,07 litros.
Sí, pero ha sido, también debo decir que suena así, a mí me gustaría que bajara, pero honradamente no hemos ido más que perdiendo puestos en la Europa en los últimos 20 años, de lo cual me congratulo.
Bueno, entonces es que vamos por el buen camino, cada vez se bebe menos, aunque sigamos ahí estando un poquito por encima de la media.
Sí, pero hemos estado muchos más años en el puesto 14, porque nos ganaba Hungría. Pero últimamente se ha modificado el sistema de medida y entonces hemos subido un puesto. Pero nunca hemos estado ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer puesto. Francia nos ha ganado de goleada, Italia nos ha ganado de goleada, Grecia también, muchos otros países, incluso algunos del norte de Europa, la bebida no es libre, el Estado fiscaliza cuánto bebes, dónde lo has comprado y cuánto gastas al mes, al año, y si te ganas dinero suficiente para pagarte las dosis de alcohol, que son carísimas. Hay unos sistemas de monopolio, como los hubo en España, para el tabaco o para la gasolina, que se llama el Systembolaget en Suecia y Noruega, y en Alko en Finlandia, que vigilan la vida de sus ciudadanos como un Big Brother en lo que se refiere al alcohol, y pagan unas cantidades brutales. Quiere decir que en España hay algunas ginebras que valen 30 euros, pero puedes encontrar ginebras muy aceptables por 6, 7 euros, incluso por debajo de ese precio. En Suecia no vas a comprar ninguna ginebra y prácticamente todas valen igual. Son unos 36 euros.
Con lo cual uno se lo tiene que pensar más, aunque sin embargo...
Porque
dicen
el precio
datos,
es el mismo, pero la calidad es muy diferente para alguien que discrimine. La Hendrix no vale mucho más que la Gordon's en Suecia, porque la mayor parte del precio son los impuestos que el Estado cobra al usuario. Más del 150% del precio que paga el ciudadano es impuestos. En España, en cambio, los impuestos sobre el alcohol son muy bajos. Lo digo con sinceridad.
No estoy
de acuerdo. Creo que los aumentos de las tasas podrían enjugar parte de la pérdida del gasto social, coste social y sanitario que conlleva el alcohol. Pero eso es muy difícil de vender.
Carlos, ¿cómo es el abordaje? Es decir, ¿cómo es el tratamiento de una persona que policonsume?
Primero, llegar a saber que lo hace. La gente que consume no se lo dice a cualquiera, porque él es normal, consume lo normal, tanto de alcohol como de drogas. Y hay, en ese sentido hay chistes muy sangrantes, ¿no? ¿Qué se considera beber normalmente? El chiste más antiguo que conozco es si bebe más de 4 veces lo que bebe el médico de la Seguridad Social de cada día. Es una sorna. Pero oye, cualquier persona que beba diariamente ya tiene una etiqueta en términos epidemiológicos, es bebedor diario. Puede ser moderado si no supera los 20 gramos de etanol al día, pero puede ser abusivo si empieza a tener los 40, 50, o puede ser abusivo con dependencia o sin dependencia si supera diariamente el consumo de 70 gramos o 60 gramos de alcohol diarios, la referencia. ¿Cómo se hace el cálculo de la cantidad de alcohol que bebe? Sabiendo el porcentaje volumétrico, Gay-Lussac, que viene en la etiqueta de cada bebida que contiene alcohol. Entonces, una bebida, un vino de mesa, pues suele tener 9 a 13, 14 excepcionalmente, grados volumétricos. Quiere decir que de cada 100 gramos de o 100 centímetros cúbicos de lo que se bebe, el 14 o el 9 o el 10% es etanol. Entonces, sumando las cantidades proporcionales, se puede saber cuánto etanol ha bebido. Entonces, primero, diagnosticar que existe un consumo y tipificar el consumo, que puede ser ninguno durante la semana y puede, en cambio, ser binge drinking, abusivo de forma salvaje el viernes, sábado.
Concentrar todo ese consumo el fin de semana.
Lo que suelen hacer los chavales, ¿no?
Sí, lo que hacían antiguamente solamente los obreros del norte de Europa. Yo me acuerdo los ferries de Estocolmo o de Helsinki cuando salían a... pues a San Petersburgo o a Tallinn, que está al ladito, eso era otro, en la Unión Soviética en aquel momento, y en el ferry no se pagaban impuestos. Entonces la gente, por el mismo dinero que pagaba por una botella de vodka, se podía beber 3 o 4. Entonces era un espectáculo. Era el binge drinking, el weekend drinking, beber en el fin de semana. Eso en España no ocurría en los años 60, pero ahora sí, la gente joven, de mediana edad, y desgraciadamente con una frecuencia cada vez más alta, los mayores de 65 años abusan del alcohol, preferentemente concentrando la bebida en el fin de semana. Entonces, si hay policonsumo, pues hombre, el problema es enterarse de la frecuencia y de la cuantía e intentar plantear en una entrevista diagnóstica y al mismo tiempo de interés terapéutico el si no podían cambiarse los hábitos, porque parte de las enfermedades que a veces la gente cuenta tienen que ver con beber alcohol. Entonces, como es una cosa muy apartable, si alguien dice, pero yo puedo dejar de beber en cuando quiera, pues mire usted. Ha dado usted con la solución.
No lo deje para más tarde.
Enhorabuena. A partir de mañana va a estar 28 días sin beber y nos vamos a ver todas las semanas. Porque la clave es saber si tiene o no que ver con el consumo de alcohol o cocaína o marihuana esto que le está pasando del cansancio, del no dormir y de despertarse y tener pesadillas o tener diarreas o tener trastornos cardíacos.
Hombre, es que el consumo del alcohol está asociado a más de 60 patologías.
Absolutamente.
Según la Organización Mundial de la Salud.
La gente cree que solamente la cirrosis y el hígado. Mentira, mentira. La asociación es plurisistémica.
Enfermedades digestivas, aparición de impotencia sexual, cánceres, por supuesto.
Hay algunos cánceres de pulmón, por ejemplo, y de laringe, que aumentan casi 6 veces su frecuencia si el individuo es fumador masivo y bebedor masivo. Hay oncogénicos, cánceres hereditarios, que no se pondrían en marcha si no hubiera conjunción, abuso de alcohol y tabaco. Lo siento.
Tremendo. Yo
ahora mismo tengo un viejo amigo que, sorprendentemente, y estaba en un momento muy bueno de su vida y habiendo dejado de beber y de fumar, porque tuvo una herida en un pie que no progresaba bien y que tiene una pequeña diabetes, y cuando ya está bien, le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón. Pero ha bebido y ha fumado mucho.
Yeah.
Una vez más, tengo un hermano con un carcinoma del suelo de la boca. Mi padre murió con 2 cánceres, uno de pulmón que le mató y otro de faringe previamente. Es decir que sabemos además que el tipo de cáncer es genéticamente marcado, que se puede tener o no. ¿Qué lo pone en marcha? Honradamente, aunque digan el humo del gasoil y de la gasolina, contribuye, pero no se puede comparar con la constelación alcohol abusivo diario y tabaco abusivo diario. A partir de 10 cigarrillos día y a partir de 4 copas de vino al día, se está abusando de ambos dos, y los carcinomas que uno pueda tener la posibilidad de padecer por vía familiar, oncogénicos, de todo el tramo respiratorio alto, pues pueden aparecer, mientras que en un hermano que no tiene esas costumbres, no.
Resulta que no se desarrolla.
Exactamente, pero el alcohol en su peligrosidad es multisistémico. No hay ninguna droga, ni el conjunto de las drogas ilegales o medio legales que pueda haber, tienen un costo comparable con el que tiene el alcohol, en España al menos. También te dije, es lo mismo en todo el mundo, pero para referirme a España. Y a Madrid. Pero es verdaderamente sorprendente. Me alegro mucho al poder hablar de esto.
Es desde luego importante todo esto de lo que nos están hablando. Esta guía va a ayudar y mucho. Nos queda muy poquito tiempo, pero solamente te quiero lanzar una pregunta.
Yo traeré esa guía cuando venga de Sevilla y os la mostraré. Son libros fenomenales.
¿Un sí o un no, Carlos? ¿Tendremos una ley que regule el alcohol como se regula a día de hoy el tabaco?
No.
Vale. Solamente era la pregunta y efectivamente quería el sí. O el no.
Gana el lobby de los fabricantes de bebidas alcohólicas 10-0 hasta el momento.
Carlos Álvarez Vara, muchas gracias.
Hasta luego de nada.
Adiós.
Buena semana. Igualmente, hasta luego. Gracias. Adiós.
hoy@ondamadrid.es
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va?
Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Y ahora, poco a poco, nosotros que vamos metiéndonos de lleno en nuestra biblioteca, lo hacemos además para encontrarnos con un libro cuyo título a mí ya me inquieta, El ruido del mundo. Ajá. Es la nueva novela de Ignacio García Baliño.
Ignacio también es el autor de Hijo de Caín, que por cierto, Sergio, ha sido llevado al cine con José Coronado, como nos contabas, como protagonista.
Bueno, pues sí, Ignacio estudió psicología clínica, comenzó ejerciendo la crítica cinematográfica en algunos periódicos y revistas. Estuvo ya aquí, por cierto, en nuestra biblioteca. Más tarde se dedicó a su profesión, que aún ejerce en equipos de orientación educativa, trabajando en varios colegios, compagina su labor literaria con la escritura de guiones cinematográficos. Por cierto, fue finalista del premio Ciudad de Torrevieja con su novela Querido Caín, adaptada al cine recientemente, de eso hablaremos. También ha escrito un ensayo muy interesante sobre cómo tratar a los adolescentes conflictivos, titulado Educar a la Pantera. Y aquí tenemos su última entrega tan esperada, El ruido del mundo. Ignacio García Baliño, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Que se ha venido con un libro que no es el suyo. ¿Qué estás leyendo ahora, Ignacio?
Pues un libro de divulgación científica que se llama El universo de la nada, de un autor que se llama Lawrence M. Krauss, y es un libro que me han recomendado porque explica un poco el nacimiento del Big Bang a partir de la nada, o sea, cómo de la nada puede surgir la materia.
Esta hora de actualidad con los ecos esos que han registrado por
Exacto,
ahí.
Exacto, ¿no? Vaya notición.
Pues recomendamos el tuyo y ese de paso también. Bueno, hay una característica yo creo común en tus novelas, ¿no? Como en El hijo de Caín, recordamos, o El corazón de la materia. Se parte de un acontecimiento, como el Big Bang, de una situación imprevista que tiene consecuencias profundas, amplísimas, ¿no?
Exactamente, sí. Es, bueno, trata sobre una psicóloga que trabaja en Madrid con pacientes, está aburrida y de pronto llega un nuevo paciente muy peligroso, con un pasado atormentado, con una trayectoria de alienación y de crimen. Y entonces se hace que la vida de Isabel dé un giro de 180 grados y empiece pues a plantearse cosas nuevas. Esta terapia también puede poner en juicio la vida de Isabel, su integridad física, hace que decida seguir con esta terapia a pesar de los riesgos que le entraña. Y bueno, es un hombre que ha cometido un crimen y lo dice en la primera consulta para que sepa Isabel con lo que se tiene que enfrentar.
El planteamiento es qué hacer, cómo mantener esa distancia emocional cuando eres una psicóloga, una profesional, y en esa primera visita tu paciente te confiesa haber asesinado a una persona.
Exacto, o sea, es un paciente muy difícil, muy muy esquivo, lleno de silencios, muy concentrado, mide muy bien lo que dice, no da ninguna pista a lo que ha hecho porque no quiere que le denuncie ni nada.
Psicópata.
Apunta por ahí y de hecho la psicóloga pues busca ayuda en un especialista en psicopatía muy bueno, que escribe artículos, que investiga a un nivel incluso de cerebral, de imágenes del cerebro, resonancia magnética, a ver cómo puede tratar a este hombre, ¿no? Y entonces este especialista la ayuda, pero esto va a descubrir, es decir, este paciente va a ser mucho más de lo que parece al principio.
Porque digamos Isabel, la protagonista, lo acepta ese caso peligroso como forma de olvidar sus propios problemas, ¿no? Vamos ahondando un poco más.
Sí, es una mujer que está en la crisis de los años de los 40, está divorciada con un hijo adolescente muy conflictivo, que tiene incluso una boa constrictor en su casa y a ella le aterran las boas. Una serie de situaciones en su vida que son la ponen en un estado de gran ansiedad. Y entonces este paciente supone para ella un reto de tal magnitud que le ayuda a olvidarse de sus problemas cotidianos y enfrentarse a este caso tan directo y tan difícil de abordar. Y eso le da energía para ir a trabajar todos los días.
Bueno, Ignacio, el otro día, anteayer, me comentaba una lectora femenina lo bien que te metes en el personaje femenino. Es una labor de introspección total, ¿no? De meterte en el alma femenina.
Sí, uno de los retos que tenía era escribir dentro de una mujer, o sea, sintiendo el mundo como una mujer, padeciendo, hablando como una mujer, mostrando sus variaciones anímicas, sus estados a veces de shock ante situaciones que se producen en casa, en su vida. Entonces, esto era muy interesante para mí, porque siempre el personaje es lo que más me atrae de una novela, ¿no? Reflejar sus movimientos anímicos, su vida, sus emociones. Y claro, meterme en esta mujer, en cuanto le cogí la voz, ya fue todo mucho más fácil. Pero hubo varios intentos previos de encontrar la voz de la mujer, ¿no? De su tono anímico, de su estilo. También quería que tuviese algo de humor, porque esta, aunque parece una novela negra, no lo es tanto. Es una novela de más géneros, ¿no? Y el humor le ayuda a equilibrarse un poco y no ser tan terrible, tan dramática, ¿no? O sea, le da un toque que ayuda al lector a que lo digiera mejor. Entonces, el humor es muy importante en la novela. El humor de esta chica, que lo ve todo a veces como enfrentado como una gran tormenta donde hay fuerzas extrañas, pero al final encuentra que la mejor solución es tomárselo por la vía humorística, ¿no? Del asunto.
Es que el humor es una manera muy amena de contar las cosas profundas, digamos, ¿no? De abordarlas.
Sí, claro, porque es una herramienta también muy moderna, la ironía, a veces, pues todo lo que nos permite hacer esta realidad distorsionada que vivimos algo inteligible. Y entonces esta mujer, Isabel, es una mujer con un sentido del humor muy, muy bueno, muy irónico, que sale por donde menos te esperas. Bueno, eso me ayudó. Incluso hay una novela que me enseñó muy bien cómo trabajar con el humor situaciones muy, muy macabras, que es Tenemos que hablar de Kevin. Esa novela de Lailen, no me acuerdo el apellido, es Reader, no me acuerdo, pues está contado con mucho humor. Y ese humor a mí me encantaba porque le daba a esa historia tan siniestra de un adolescente asesino un lado muy cómico y muy, muy cercano. Entonces, creo que el humor es un elemento de mis novelas del que no puedo despreciar. O sea, necesito escribir con humor.
Bueno, pero Isabel acaba, podemos contarlo, enamorándose del asesino,
¿no?
No, porque
eso,
las chicas son muy raras a veces.
No. Hay una historia de amor, pero no es la que parece. No, es una historia inesperada.
Sí. Bueno, un título, El ruido del mundo, que es también toda una metáfora, ¿no? Sobre ese ruido que nos rodea en nuestras vidas, ¿no? Esas distorsiones continuas. Es un poco eso.
Claro, bueno, es un poco como dijo Follner con El sonido y la furia, que estamos en un mundo muy ruidoso, lleno de elementos, de comunicaciones por pantallas, de chats, de no sé qué, de llamadas, de Facebook, de redes sociales, de gente que se ve, de gente que se encuentra, de gente que huye del ruido, que busca. Entonces el paciente de Isabel es un hombre que va configurándose su identidad en las consultas y, aunque al principio parece un tío como muy, muy despojado de la vida, poco a poco le vamos encontrando el lado más humano, más tierno y más próximo, ¿no? Entonces Isabel tiene un descubrimiento impresionante con este hombre. O sea, ella no se esperaba lo que se iba a encontrar. Entonces este personaje va cambiando, va revelándose cómo es a lo largo de las consultas.
Ya, ¿y empatiza el lector con él en algún momento? ¿Tú
sí
crees?
Yo creo que sí que empatiza mucho, aunque al principio parece un ser siniestro, o sea, da miedo, pero poco a poco va empatizando cuando comprende lo que ha vivido y las situaciones que ha atravesado.
¿Como El silencio de los corderos?
No es como El silencio de los corderos, porque he intentado evitar ese tipo de novela. La novela de los psicópatas es un tema ya muy resuelto en la literatura, y yo no quería hacer una novela de psicópatas. Por eso, aunque parece una novela de psicópatas al principio, luego va resultando otra cosa diferente. Y eso para mí es muy importante. O sea, no es una novela negra de psicópatas, aunque parece, pero no lo es.
Eso es un ejercicio literario para tanto para el escritor como para el lector, que lo agradece, ¿no? Cómo va evolucionando el plano de la lectura, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hay también una cita, Ignacio, al comienzo de la novela, que es muy contundente, nada menos que de Einstein. Mm. Dice, el hombre se defiende de ser considerado un objeto impotente en el curso del universo. A mí me recuerda un poco quizá el monólogo de Segismundo, de La vida sueño, de Calderón de la Barca, también un poquillo, ¿no? Esa impotencia entre lo grande...
Sí, siempre a lo largo de la historia hemos tenido la tentación de considerarnos el centro, lo más importante, la creación, la conciencia, la capacidad de preguntarnos por el origen del universo, que no tiene ninguna otra especie. Pero yo creo que esta es una novela que también escribí en una situación personal muy muy dura, por una serie de circunstancias que tampoco voy a detallar aquí. O sea, yo he estado 3 años pues luchando con una serie de circunstancias muy graves, y eso me ha ayudado a entender que lo que encuentra Isabel en esta novela, esta realidad que encuentra, es una realidad que no va por hacer de ella nada especial, ni de la vida, ni del hombre, ni nada importante, sino por luchar contra el desasosiego de un mundo que va... perdiendo su sentido, ¿no? Y que ella quiere encontrar un sentido en la vida que vive, un sentido que le dé pues un ánimo, una fortaleza. Entonces, esa búsqueda de sentido de Isabel es la verdadera trama de la novela.
Bueno, hablábamos antes de entrar, antes del micro, también de esa novela tuya adaptada al cine, que se ha estrenado creo que el año pasado y que ha pasado como muy discreta, aunque ha sido premiada. ¿Qué está pasando con esta película? Con José Coronado, ahí un actor de primera. Es un poco injusto, ¿no?
Sí, es que yo tampoco lo entiendo muy bien, porque quizá el productor y el director saben más lo que pasó. Yo creo que la película es preciosa, merece la pena verla, es un thriller muy muy bien hecho, basado en mi novela Querido Caín, se llama Hijo de Caín, y merece la pena verla. Entonces animo a la gente a que la alquile o que la vaya a ver si puede, porque es muy bonita. Pero por desgracia no llegó a los Goya ni nada, aunque ganó algunos premios, ¿no? Pero no sé, no he encontrado yo un respaldo crítico apropiado a esa película, no sé por qué.
Bueno, esperemos que llegue su momento, como está llegando el momento de este libro, bien recibido en nuestra biblioteca El Ruido del Mundo. Que sea todo un éxito y que superes todas esas circunstancias, digamos, más negativas de tu vida. Ignacio, un placer tenerte aquí.
Igualmente, venga,
un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Recomendación del día de hoy, El Ruido del Mundo.
Exacto, un libro que nos apetece. Desde luego leer, nos apetece llegar a esa última página, y yo creo que a todos vosotros también.
Los de Hoy en Madrid vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida actualizamos la información. Recordamos que las autoridades están dando el último adiós a 2 Suárez en el Congreso de los Diputados. Tras ellos seramos los madrileños, el pueblo de Madrid, el que se acerque a despedirse del primer presidente de la democracia.
A partir de las 12:30 de la mañana ya sabéis que se abre al público esa capilla ardiente, aunque ya son muchas las personas, bueno, pues que están desde luego esperando que llegue ese momento para ser los primeros. Os lo estamos contando a través de los servicios informativos de esta casa, del 101.3 y del 106 de la FM. Noticias que llegan enseguida.
Y a la vuelta volvemos con información útil de servicio público. Vamos a echar un vistazo a una guía donde nos cuentan cómo va a cambiar la normativa y cómo van a ser las etiquetas de esos productos envasados de alimentación que compramos en el supermercado.
Claro que sí, que queremos saber cuál es la información que por ley nos tienen que dar, y queremos encontrarla y leerla, porque es que a veces hay que darle miles de vueltas al producto hasta que das con esas palabritas en concreto, y además te lo tienes que alejar o acercar en función de la patología visual que tengamos cada uno de nosotros, porque es imposible leerlo.
Nos acercamos al Congreso de los Diputados y luego volvemos.
Hasta ahora.
me asusta.